Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos días, qué placer estar en este Día de los Inocentes. Parece que eso nos cabe muy bien a todos los que hacemos este programa, desde nuestra productora Natalia, que es un dechado de inocencia, los productores generales, José Luis Orsi, Patricia González. Aquí hoy tenemos un equipo formidable en la conducción, así que nos sentimos muy bien. Y qué decir de los dos grandes inocentes que conducimos este programa, ¿no es cierto, Diego? ¿Cómo te va?
Hola, Eduardo. Hola a todos los oyentes, queridos amigos de Radio Cultura. Una alegría estar otra vez con ustedes. Me declaro no culpable, no inocente. Me declaro no culpable, not guilty, dicen los norteamericanos. Not guilty.
Perfecto, perfecto. Es decir que con esto que estás diciendo podríamos resignificar el famoso voto no positivo. No está tan mal.
Qué bueno, qué buena comparación. No, no, yo me declaro no culpable. Lo de inocente es demasiado ya. Me parece que con no culpable alcanza para salir indemne. Salvamos la ropa.
Está muy bien, está muy bien. No vamos a hacer ninguna broma al respecto, porque son de esas fechas que la historia nos muestra que ha sido una tragedia, porque tuvo que ver con una decisión del Imperio Romano de acabar con los levantamientos en Medio Oriente. Entonces dijeron en la Palestina: eliminemos a todos los que han nacido por este chisme que está corriendo de que ha venido el Salvador. Y además forma parte de un ejemplo categórico de cómo las medidas autoritarias, de la forma más insólita, porque Jesús fue el único que se salvó, porque Jesús y María, José y María, tomaron el camino de Egipto y salvaron la vida del Salvador. Así que no vamos a hacer bromas en eso. Bueno, querido Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta transición entre la Nochebuena y la Navidad, y entre el año viejo y el año nuevo, ¿no? ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien, querido Eduardo, muy contento. Además, bastante conmovido por la situación de no estar en este momento acompañándolos en el estudio, como habíamos logrado hace ya unos meses, pero contento de poder estar conectado a la distancia y sobre todo de poner fin esperemos que sea temporal, a un ciclo. Es una etapa linda que hemos compartido. Yo debo, lo guardo para el final, alguna cosita que quiera decir, pero muy contento, con muchas ganas de hacer este último programa del 2021 de Cazadores de Historias, repasar un poco contigo algunos de los encuentros y charlas que tuvimos, acompañados por queridas amigas y queridos amigos que se prestaron gentil y generosamente a conversar con nosotros sobre aspectos de nuestra historia, cuestiones que fuimos abordando en este programa, que lo que ha procurado ser, corregime si consideras que no, si no compartís, ha procurado de alguna manera traer al espacio radiofónico, al éter, una visión de la historia que no es la visión, sino una visión de la historia, una visión de nuestra historia y de nuestras historias, desprovista de prejuicios, de compromisos, de intereses relacionados con el relato del presente o las conveniencias políticas del presente. Y tantas veces lo hemos dicho, que siempre hemos funcionado como un espacio antigrieta, anti-antinomia, es decir, un espacio que buscaba la confluencia, el encuentro, la concordia y el diálogo, aún en las diferencias saludables que tenemos vos y yo, que compartimos este espacio, y con algunos de los entrevistados a quienes queremos y respetamos, pero con los cuales sostenemos todavía diferencias que hacen que esta pluralidad enriquezca aún más a nuestra querida sociedad.
Sí, vos sabés que el otro día me acusaron arteramente, y quiero hacerlo público, porque participé de un acto de homenaje a Frondizi y a los dos días de un acto de homenaje a Balbín. Entonces me han quitado la palabra algunos desarrollistas y algunos radicales. La mayoría no, tengo que reconocerlo, pero hablando seriamente, yo creo que ese es el quizá el único gran mérito del programa, en el sentido de una búsqueda que no sabemos si fue todo lo eficaz o lo eficiente que buscamos, pero hemos hecho el esfuerzo e incluso hemos entrevistado a mucha gente con la que tenemos una entrañable relación, pero también hemos entrevistado a gente que nos interesó por el tema. Claro. Y hemos abierto el micrófono a una... a posiciones y visiones que no son las nuestras. Visiones, me gusta mucho la palabra visión. Yo el otro día, viendo un programa, el 20 de diciembre, casualmente, por televisión, sacaron del aire a un historiador. Yo creo que, bueno, tampoco fue muy prudente él, pero lo llamaron para hablar del 20 de diciembre, y como los periodistas se enojaron porque dijo algo que no iba en la línea de lo que esperaban que dijera, esos reportajes que son para que el reporteado diga lo que el periodista quiere, ¿sí? Y lo sacaron del aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro programa intenta mantener ese valor de que además de los diferentes aprendemos más que de los parecidos, ¿no?
Nosotros no vamos a sacar nunca a nadie del aire que diga algo que no compartimos.
Exacto.
Vamos a tratar de que no nos saquen a nosotros del aire, pero vamos a defender el aire de los demás primero.
Exacto.
Si podemos, defenderemos el nuestro.
Perfecto,
buenísimo. Al respecto, sí, me das un pie bárbaro, porque a Juan Pablo Bailac, con quien charlamos en el programa anterior, tratando de llevar otra visión del 20 de diciembre de 2001 a 20 años de distancia, hay muchas cosas con las cuales no coincido, más allá de que coincido en que ambos somos radicales.
Sí,
y
sí.
Ambos hemos defendido ese gobierno desde las responsabilidades que nos tocó. A él en una responsabilidad muy fundamental, muy importante, como vocero del presidente de la Rúa, a mí desde una función menor en otro ámbito de la administración pública. Quiero decir, no obstante eso, yo no coincido con todo lo que dijo Juan Pablo Bailac, aunque lo respeto y defiendo que él lo haya podido expresar, porque creo que además ha traído al espacio radiofónico y a los medios de comunicación orales y escritos, porque después él nos pidió la grabación del programa porque está preparando un libro, que son unas conversaciones que él tiene con Mariano Causino sobre esa circunstancia de la Argentina hace 20 años atrás. Vamos a dar esta primicia, Juan Pablo nos lo va a permitir que lo digamos porque estaba muy contento con la charla que tuvimos. Yo creo, sí, que hay que tratar también de, es mi visión, de salir de la imagen de la crisis del 2001 como la crisis socioeconómica. A mi modo de ver, y en esto le voy a tomar el copyright a otro querido amigo, esto es nuestro común amigo Ignacio Zuleta.
Sí, señor.
No existe la crisis económica si no hay una crisis política. La crisis del gobierno de la Alianza, desde mi visión, incluso una visión que yo percibí desde adentro de la gestión uh-huh. administrativa de gobierno, era una crisis política. La crisis política que tuvo primero la coalición y después el sistema institucional, que por supuesto y por suerte, afortunadamente, el sistema institucional respondió con las herramientas de emergencia que prevé el sistema constitucional. Entonces, otra barbaridad, cuando se dice en los medios, la semana de los cinco presidentes, no señores, no sean ignorantes, no hubo cinco presidentes. Estuvo el presidente de la Rúa que renunció, y después hubo funcionarios que, de acuerdo a la ley de acefalía, en su rol de presidentes de la Cámara de Senadores, presidente provisional de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta, que preside ese periodo porque no había vicepresidente, y la Asamblea Legislativa elige al gobernador Adolfo Rodríguez Saá, que asume como presidente y renuncia a la semana, y luego viene otro funcionario que ocupa la primera magistratura de forma temporaria, provisoria, poder ejecutivo transitorio para convocar a otra Asamblea Legislativa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y... que es la asamblea que elige al tercer presidente del 2001, que en realidad ya es el 2002 en ese uh-huh. momento, el 1 de enero del 2002, a Eduardo Alberto Duhalde. Entonces, la semana de los cinco presidentes es fomentar incultura. Los dos funcionarios que, presidiendo a las cámaras del Congreso, ocuparon temporariamente el Poder Ejecutivo, fue al solo efecto de convocar a las asambleas legislativas que procedieron a la elección de los ciudadanos que sí, efectivamente, fueron presidentes de la nación.
Ahí te metes.
Para aclararlo, sí, perdón.
Sí, sí. Me parece bien, te metes en un lío porque empezás a discutir las pensiones. Pero, no, pero vos sabés que eso es muy bueno porque cuando se discutió el hecho de los bustos que son a los 20 años determinada la presidencia, que hay que ubicar en el Salón de los Bustos, que en realidad es el Hall de Honor de la Casa Rosada, y se llegó al caso de Raúl Lastiri. Claramente Lastiri no fue presidente de la República porque incluso firmaba como presidente de la Cámara de Diputados a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, nunca juró la presidencia. Y ese es un dato interesante porque, y esta es una picardía que te cuento de estos días, no una picardía, alguien me lo comentó porque sabe que nosotros somos pícaros, en la Casa Rosada ya está listo el busto de María Estela Martínez de Perón desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández quieren cumplir con esa ley que dice que ese busto hay que exhibirlo allí.
Es una mala noticia. Yo sé que está el busto, de hecho estaba el busto de Carlos Saúl Menem también listo para instalar, y está el busto de Fernando de la Rúa, por lo menos encargado.
Bien,
que
bien.
Sería un acto de justicia a que a 20 años de lo que hemos estado relatando y que ahora vamos a revivir seguramente un parrafito, un pedacito, un fragmento de lo que charlábamos con Juan Pablo Bailac, pero déjame decir una vez más, coincido y sí quiero decir esto, la crisis política de la Alianza es una demostración, a mi modo de ver, de que hay un cierto... Hay algo, un aire de familia. La crisis política en el vértice del poder, en el esquema decisional, ya que no me quiero poner en la teoría decisionista schmittiana, la crisis de las coaliciones en el aspecto decisional es un tema a resolver de la democracia y sobre todo como se está plasmando, porque esa crisis de la Alianza fue una coalición electoral que fue gobierno y que no funcionó bien como coalición de gobierno. Se produjo una gran crisis en el vértice del poder con la renuncia del vicepresidente. Después vamos a tener otro gobierno de coalición, que es el de Cambiemos, el gobierno del presidente ingeniero Mauricio Macri, que si bien no tiene la renuncia de una vicepresidenta, tiene una crisis a nivel decisional, porque tiene una coalición que le sirvió para llegar al gobierno, pero que no le sirvió del todo para gobernar exitosamente. Las consecuencias están a la vista. Y el actual gobierno, que también es una coalición, que también está armada de algún modo con cálculos electorales, pero sin resolver aspectos fundamentales de la decisión política, estamos viviendo esas alteraciones del régimen constitucional donde la vicepresidente tiene potestades decisorias por encima del presidente, aunque nuestro sistema constitucional es claramente presidencialista.
Tal cual, tal cual. ¿Te parece bien que escuchemos a Juan Pablo Bailac en su testimonio sobre el 2001, sobre todo desde la perspectiva de que fue un testigo presencial en el núcleo del poder de lo que pasó en aquel año, que si uno lo mira en la perspectiva, es cierto que hubo un pico de crisis, pero la Argentina no ha resuelto esa crisis como no venía resolviéndola antes, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar a Juan Pablo Bailac en el reportaje que le realizamos hace unos días.
Estamos mucho peor, porque estamos mucho más aislados del mundo que en la época de La Rúa. De La Rúa hizo una política de relaciones exteriores espectacular. Recordá los convenios con China, que fueron los que beneficiaron a Kirchner finalmente, con todas las compras que China empezó a hacer a partir del 2006. Y esos convenios fueron hechos por Fernando de la Rúa en la visita de Estado que hizo a China. Y tantas otras cosas que a nivel del mundo. A ver, Felipe González estuvo en la Argentina porque nos estaba ayudando a buscar financiamiento para salir de la convertibilidad de manera ordenada. También queríamos salir de la convertibilidad. Incluso el propio Cavallo lo dice, que quería salir de la convertibilidad, pero de manera ordenada, es decir, flexibilizando con el ingreso de una canasta de monedas novedosa, que sus efectos ocurrieron en febrero del 2002, en donde hubiéramos evitado que se beneficiaran tanto los deudores en dólares y que se perjudicaran tanto los depositantes en los bancos. En definitiva, la confiscación de esos recursos no fue por obra del Corralito y Fernando de la Rúa, que hasta el último minuto tuvo la convertibilidad vigente, sino fue la decisión el 6 de enero del 2001, del 2002, por parte del gobierno de Dualde, que postergó con el Corralón un año la entrega de esos depósitos y que se los especificó 1.40. Bueno, en el ilusorio colectivo, toda esa monserga, todos esos males, como los muertos y como este tema económico, se lo endosan al pobre de la Rúa, que se fue a la tumba con esa monserga. Y bueno, los que tuvimos cerca de él, los que de alguna manera no especulamos sobre la historia y queremos la verdad, yo no sé si todo lo que digo es verdad, no porque tenga intenciones de mentir, pero puede ser que sea una visión de mi parte. Pero yo quiero la verdad. ¿Sabés por qué? Porque el radicalismo debería estar juntando para dar la verdad también. Porque la sociedad queda absorta cuando ve las diferencias tan notables entre los mensajes de algunos radicales y otros radicales respecto a un mismo fenómeno que ocurrió. Y la víctima fue la sociedad, no los radicales. Los que estábamos en el gobierno no fuimos las víctimas. La víctima fue la propia sociedad, la que está viviendo hoy lo que está viviendo, porque volvimos otra vez al proteccionismo, al estatismo, al industrialismo, a la inflación, a esas viejas ideas. Por eso estamos discutiendo las mismas cosas, porque el peronismo no modifica sus ideas y cree que los tiempos de esas herramientas están vigentes hoy en el mundo, y no lo están. Cambió el mundo. Los estados nacionales hoy no están en condiciones de dar respuestas a ese concepto de la soberanía política que en su momento expresaba el peronismo de la boca de Perón. Hoy hay interrelaciones, hoy hay multilateralidad, hoy hay colaboración entre las naciones, pero lo más grave, hay una modificación sustancial en lo que hace a los crecimientos y al desarrollo de las naciones. Hoy la inversión, el financiamiento, las cadenas de valor, el desarrollo de las empresas, la competitividad y la productividad está en el mundo global, no está en los estados nacionales. Por eso todos los países que hacen de los estados nacionales la única herramienta para el bienestar son países cerrados, sin libertad, con gente que demanda esa libertad. Hoy estamos frente a sociedades muy complejas, extremadamente complejas, y con una democracia también compleja. Y en el mundo hubo tres relatos importantes: el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Y el fascismo y el nazismo desaparecieron luego de la Segunda Guerra Mundial. En los 80 desapareció el comunismo y quedó el liberalismo, que se convirtió en una suerte de neoliberalismo, que en el 2008 explotó esa codicia y ese neoliberalismo. Y hoy estamos en un liberalismo distinto. Y la socialdemocracia, que es a donde pertenecemos como radicales, también se reconfiguró. Y hoy en Finlandia, en Noruega, etcétera, hay tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No es más el mercado enemigo de los Estados. En consecuencia, hay que ser inteligente para entender el mundo, para entender nuestra sociedad y para entender nuestro país. Y espero que de acá al 2023, a través de nuestras fundaciones, que tienen un importante debate, construyamos un modelo inteligente, moderno, que nos permita otra vez volver al mundo y que nos permita de alguna manera darle a los argentinos por fin lo que se merecen. When everyone has gone,
some are satin, some are steel, some are silver. Bueno, muy bien. Hemos escuchado a nuestro reporteado hace poco tiempo en la conmemoración de los 20 años, Juan Pablo Bailac, y me parece que es muy interesante imaginar ahora otro tiempo de la historia, y ahí sí hablamos con un amigo que yo creo que es nuestro ejemplo, Diego, de convivencia, no de tolerancia, porque sentarnos con Guillermo Ariza, como lo hacemos habitualmente, es sentarnos con un hombre que es muy duro en las discusiones, muy firme en las convicciones, y que no tenemos una igualdad en el pensamiento, una conformidad, y sin embargo disfrutamos mucho de la posibilidad de esas discusiones, y que además, lo hace, digamos, lo ha hecho con el sacrificio personal de haber pagado el precio de ser fiel a sus convicciones, ¿no es cierto? Que es una forma interesante, así que, digamos, yo en este caso me siento muy, muy bien por el hecho de haber logrado que don Diego Barovero, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, se convirtiera en amigo de don Guillermo Ariza, que es integrante, tesorero de la Fundación Arturo Frondizi. No sé qué te parece a vos.
Lo queremos mucho, Ariza, lo queremos mucho, lo respeto muchísimo, aprendo mucho cuando charlo con él, pero además me divierto, así que escuchémoslo, porque cuando estuvo acompañándonos en el programa siempre dejó cosas interesantes, así que nunca habló para llenar el espacio.
Cayó, yo salto como un león. Lo voltearon, no cayó. Primera aclaración. Claro. Frondizi fue volteado porque seguía adelante a pesar del acoso golpista que tenías todas las semanas, a veces todos los días. Exacto. Con lo esencial de su política de desarrollo, una parte de sus acciones se las lograron detener, frenar, distraer, escandalizar, pero lo esencial de su política, que era la transformación de la estructura económica argentina y en consecuencia abrir una perspectiva de mejora social muy grande, eso siguió adelante, no se detuvo. Estaba teniendo éxito. A ver, a Frondizi se lo derrocó porque estaba teniendo éxito. Su política petrolera había alcanzado el autoabastecimiento. Y la política siderúrgica y la política de la petroquímica y los caminos y el equipamiento ferroviario, bueno, no voy a reivindicar toda la obra de Frondizi. Eso estaba adelante. Había que voltearlo para pararlo. Y de hecho se logró. Se detuvo la expansión y bueno, el país vivió de rentas de lo que se invirtió durante el gobierno Frondizi bastantes años posteriores, diría lustros. Y la figura de Frondizi fue opacada por una campaña muy intensa, muy pertinaz, de confusión, de denostación, de la que no estuvo ausente la Academia Argentina, curiosamente, ¿no? Las universidades, aunque había individualmente personas que simpatizaban con él, en general el tono, hasta hace unos cuantos años, esto está cambiando, el tono en la academia, en las universidades, era antidesarrollismo y antifrondizi. Eso ha cambiado y ahora estamos en una fase más serena de reconocimiento de la obra, lo que no impide analizar críticamente su gobierno, de luego.
A raíz de eso que dice Guillermo, y que por supuesto yo coincido, me gustaría agregar un elemento que no podemos dejar de señalar, porque nos gusta a quienes hacemos historia también adquirir, digamos, la dimensión del personaje, ¿no? Incorporarlo al análisis en su totalidad. Los claro. últimos años de Arturo Frondizi no fueron felices, porque creemos, no. decíamos recién con Eduardo en una charla fuera de micrófono, que no tener un ámbito de intimidad familiar que lo protegiera, dejó casi en descubierto su... Nadie pone en duda las condiciones intelectuales de Frondizi, originarias, pero que en los últimos tiempos estaban muy mermadas. Entonces esa situación lo llevó a tener declaraciones y posiciones públicas que lo que hacían era denostar su propia figura, y creo que ahí lo que se vio fue el proceso de degradación humana, que es biológica. Nadie puede ponerse en contra de una situación así. Pero creo que lo que faltó fue el espacio de contención.
No lo preservaron, no lo cuidaron.
Ahí está.
Frondizi, Diego. Había muerto Lenita, había muerto doña Elena. Y él estuvo un entorno muy utilitario. Él se alejó del partido que había fundado,
claro.
Frigerio, quedó aislado. Tenía amigos nobles, pero no estaban alrededor de él todos los días. Entonces fue manipulado para diversas causas en el marco de un deterioro cognitivo muy marcado. Miren, yo les voy a contar una anécdota muy sencilla.
Bueno.
Una vez me invitaron a la Universidad del Comahue a dar una charla sobre Frondizi. Era la rectora en ese momento, la doctora Pechen, una investigadora del CONICET, que después fue vicegobernadora de Neuquén. Voy, doy la charla, y bueno, digo, el Frondizi legislador, el Frondizi estadista, el Frondizi post-presidencia. Hago un pantallazo, ¿no? Y entonces, digo, en un momento de la charla, digo, y el Frondizi del final hay que olvidarlo, porque no es Frondizi,
claro.
¿no? Bueno, y entonces después fuimos a cenar con unos amigos que habían venido del norte neuquino, y me dice, ¿pero por qué decís, don Arturo? Querían endiosarlo. No, le digo, porque si no señalamos este deterioro final, ese Frondizi, que no era Frondizi, efectivamente, nos oculta, nos tapa, nos esconde al verdadero Frondizi. Yo creo que el paso del tiempo en ese momento, en este hoy, permiten ver la magnitud de la época, de la gestión de Frondizi y las condiciones objetivas que se vivieron en esa época. Miren, les quiero decir, hubo un renacer a partir de los 60, que todo el mundo habla, renacer de la cultura argentina, el Ditela, el cine, pero nadie lo conecta al gobierno de Frondizi. Es muy curioso, por supuesto, no solo al gobierno de Frondizi. Hay procesos, el cine argentino venía desde antes, por ejemplo. Pero esa desconexión que tenemos a veces de las cosas y nos hacemos una historia particular, cada uno de nosotros, la que nos conviene, ¿no? Y a veces hay que ver todo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Thank you. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo, todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia.
Pocas cosas emocionan tanto como esta versión de Cambia, todo cambia, por Nahuel Penisi. No sé si no has quedado, yo he quedado con la piel erizada, porque el sentimiento que pone este extraordinario artista argentino es sorprendente, Diego, ¿eh?
Me emocionó mucho, realmente lo respeto, es un gran artista, Nahuel, y agradezco a la producción, como siempre, la magnífica elección de los temas musicales que acompañaron nuestro ciclo.
Y además agradecer también a Natalia particularmente, que viste que yo me siento con Natalia como si vos fueras el 8 y yo fuera el 9 de un equipo de fútbol, que lo único que tenemos que hacer es algún jueguito con la pelota, porque le tiremos el pelotazo que le tiremos, lo cabecea y es gol, porque los cortes que ha elegido de las entrevistas son perfectos, parecen haber sido, verdaderamente están hilvanados. Así que te propongo escuchar ahora uno de los más lindos reportajes que tuvimos durante este año, por el afecto que transitó en el estudio con Felixitas Luna, la directora del Museo de Arte Popular José Hernández, con motivo del Día de la Tradición, y que es la querida hija de don Félix Luna, un hombre que tanto vos como yo admiramos, y que admiración que se ha trasladado incrementada a su hija. Así que si te parece bien, vamos a ese pequeño corte. Me imagino que algo que decir de Felixitas tenés.
No, vamos a escuchar la Felixitas, que es lo lindo del programa, además.
Adelante. Perfecto.
Yo creo que se educa y es a veces complejo, pero nos tenemos que educar en escuchar distintas voces, no tener miedo, y quiero cerrar un poco esta idea, no tener miedo a perder nuestra identidad como argentinos un 10 de noviembre. A veces muta, a veces cambia, a veces no es lo que pensaban nuestros, no sé, nuestros familiares, que no sé, hacer los desfiles patrios y decorar, pero bueno, hay otras alternativas, y yo creo que este es el mayor desafío para nosotros, que el Día de la Tradición, ¿no? Este homenaje a José Hernández hoy en el 2021, digo, ¿es distinto? Sí, es distinto, pero no hay que olvidar, sino hay que ver estos mensajes que decíamos antes, de recordar a estos hombres que, equivocándose o no, fueron sinceros, fueron honestos, dieron todo de sí para que el país saliera adelante. Y me parece, y insisto, dando pie a otras voces, no excluyendo al otro, que yo creo que eso es lo más complejo, ¿no? Y no quiero que suene a cosa hecha, sino que realmente es esto. Lo complejo es que todos bailemos en el mismo compás o que estemos todos juntos en estas conmemoraciones, ¿no? El complejo de Edipo, la verdad que totalmente asumido lo tengo, porque vos sabés que al contrario, yo siempre digo que ser hija de Félix Luna es un honor, no soy hija de Félix, no sé, de Macera. No se felicita Macera ni felicita Videla, soy una hija de un tipo que quiso su país, que usó todos los medios a su alcance para difundir desde la, como decimos, la radio, la televisión, y después hizo música, porque las grandes, este año que se conmemoran los 100 años de nacimiento de Ariel Ramírez, que estamos muy emocionados con los hijos de Ariel Ramírez en estos festejos, y las hermanas Luna también, digo, es otra faceta de papá que era también fantástica, y era transmitir y reflejar, por eso te digo, el país y su amor por la historia del país en todos los frentes, y la poesía fue otro de los que frentes, no solo el historiográfico, por supuesto, y la divulgación, como fue todo su historia, sino escribir canciones como Alfonsina y bueno, el mar, Juana Azurduy,
tema...
explicar la historia de otra manera, ¿no? Entonces, esto era para cerrarte un poco el concepto que todos podemos hacer en la medida que tenemos voluntad, no solamente uno, sino también se puede convocar a terceros para que lleven la historia y el amor por lo que uno hace a otros terrenos, ¿no es cierto?
Vamos a hacer una
poesía, pero lo hago.
Vamos a hacer una mesa redonda, porque además don Félix Luna también fue un hombre con un enorme compromiso político, es decir, no fue un hombre que la miraba desde el balcón, desde abajo miraba al balcón.
No, al contrario, ¿no?
Así. Por eso digo, pero yo creo que, bueno, tampoco hay que compararse. Mi papá siempre decía, ay, Felixitas, vos que haces historia y me vas a deschavar, y se reía. Cada uno tiene su personalidad, es como los hijos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, cada uno es distinto, cada uno hace lo que puede. Yo no. Eso le decía un poco a Martita Swint ayer cuando hacíamos charlando a raíz del reportaje que ustedes pueden escuchar mañana. Pero Martita decía, ay, solo tu padre se animó con una guitarra a presentar el Día del Payador
el Teatro pasado, Presidente Alvear. El Teatro Alvear, claro. Y era secretario de Cultura.
Y él presentaba, justo, mirá lo que es, papá nunca supo que yo soy terminado, digamos, papá falleció 5 años antes de que me ofrecieran el cargo como directora del Museo de Popular José Hernández, que esas payadas, ese ciclo de payadores se hizo con María del Carmen Lauría, que era la directora del Museo de Popular José Hernández, o sea que sin saber, mirá, había un camino que estaba prefigurado, pero a lo que voy es que, bueno, yo no soy payadora y ni me comparo con papá ni ahí, pero lo que digo es que igual me parece que estas cosas se pueden resaltar. Y podés convocar a distintas voces. Entonces, me parece que, insisto, no hay que compararse, cada uno es distinto, sí disfrutar, sí saber que si uno no puede, es bueno, llamo a Eduardo Lázaro, qué sé yo, llamo a Diego Barovero, no sé todo sobre historia del radicalismo, buscar referentes, y me parece que eso es lo más sabio en la vida. No sé esto, y bueno, ¿quién me puede enseñar? Y aún equivocándome, ¿cómo puedo avanzar? sonará una visión positiva, optimista de la historia, pero yo creo que hay que volver a retomar esa idea de que, aunque la Argentina a veces es complicada, es maravilloso cuando uno ofrece cosas lindas y recibe mucho más de lo que da.
Bueno, Diego, aquí escuchábamos a Felicitas Luna, y qué interesante algo que también es una perspectiva que hemos logrado imprimir al programa, que es salir de la historia como el relato de la política y de la épica militar, ¿no es cierto? Es decir, la historia argentina muchas veces se la ha relatado en los tiempos de la independencia, siguiendo toda la épica de las batallas. Entonces no sabíamos de memoria Suipacha, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, después más adelante Sipe-Sipe, me olvidé de Huaqui, el avance, por supuesto, de la disciplina histórica, incluyendo la cultura, es decir, incluyendo todo lo que tiene que ver con el quehacer de un pueblo. Y me parece que eso hemos logrado, por lo menos, sembrar unas semillitas en ese sentido. No sé qué te parece.
Y siempre es grato escuchar a Felicitas, que es una queridísima amiga y que además, haciendo honor a la creación de su padre, todo es historia, y por eso todos los temas tuvieron cabida en Cazadores de Historia. Todo es historia. Y precisamente otra mujer a la que hemos estado, con la que hemos charlado, la hemos escuchado, y saliendo también de la visión centrista, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, todo lo vemos desde Buenos Aires. Y ese día, el aniversario del natalicio de Carlos Gardel, Día Nacional del Tango, pudimos charlar con una historiadora, con una investigadora del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Azul, esa magnífica ciudad que vos conocés perfectamente bien, y Ana Turón, de la que estamos hablando, investigadora, inventora, creadora del Museo del Libro Carlos Gardel, que accedió amablemente a tener una charla ese día conmigo, porque vos no estabas, porque estabas ocupado en otras misiones, y pudimos hablar de Gardel desde otra perspectiva y desde la visión que una mujer historiadora tiene respecto de Gardel. O sea, también desprendiéndonos de aquellos aspectos exclusivamente masculinos o de género sobre una figura que es un hombre, que tiene toda esa cosa típica del tango y de esa visión, eso tan atávico de nuestra cultura. Me parece que es una buena oportunidad para escucharlo también.
Estoy absolutamente de acuerdo, así que vamos con... además, yo estoy ansioso de volver a escucharlo porque no tuve la oportunidad de estar en el estudio. Además, una mujer azuleña de una tierra que no tiene problemas de mezclar a Cervantes. La mayor colección de obras de Cervantes editadas en Sudamérica está en Azul. Ajá. Yo voy allá por la obra de Salamone, a su Ajá. vez con un teatro en el cual uno se siente en una metrópolis europea. Así que vamos a escucharla a una gardeliana, que suena raro, ¿no es cierto?
Eso, Ana Turón.
Lo interesante de esto es que, porque por ahí hay gente, o sea, encontramos como que se lo cita como Día del Tango, Día Nacional o Día Internacional del Tango. Uh-huh. La efeméride en realidad es nacional.
Exacto.
Es lo oficial. Lo que pasa que al tener esa efeméride nacional, El propio gobierno de Argentina, a través de embajadas y consulados y demás, ha ido apoyando de manera oficial actividades que se hacían en el extranjero.
Claro.
Porque ahí volvemos a las políticas, cómo nos influyen.
Por supuesto.
Claro, pero vos sabés que yo en un momento, trabajando así con los libros de Gardel y demás, entendí cómo se había propagado el tango en el extranjero, porque empecé a notar que había autores de libros de Gardel que se habían exiliado por temas ideológicos.
Claro.
Incluso había algunos de ellos que decían que, bueno, que de jóvenes estando en Argentina no habían tenido el tango en cuenta, pero que ya en el exilio el tango les traía la nostalgia de su juventud, de su infancia, de su padre, de su barrio, de su casa, y empezaban a ver al tango como cosa, como identidad, ¿no? Como, claro, como resumen de la identidad. Y a Gardel, como, y veían a Gardel y se emocionaban, aunque acá en Argentina nunca lo habían tenido en cuenta.
Claro.
Entonces, bueno, ahí tenés esos jóvenes que se fueron en el exilio en los años 70 de Argentina y de Uruguay.
Claro.
Se radicaron en el extranjero y empezaron a formar sus agrupaciones de tango. Se juntaban primero por compatriotas para charlar de una cosa, para charlar de otra, y escuchar un tango de Gardel y escuchar un disco de Canaro y no sé qué, y así fueron surgiendo gran parte de asociaciones de tango que hay en el extranjero.
Ajá.
Entonces, esas asociaciones, esas peñas de tango, querían hacer alguna actividad, ¿y qué hacían? Acudían, pedían el aval en la embajada, en el consulado, siempre para estar como más cerca de su propia tierra.
Correcto, correcto.
Y ahí el tango siguió ganando terreno y es una efeméride nacional, pero tiene adhesiones internacionales y de los puntos del país más más inesperados, ¿no? Porque realmente sorprende el tango, todos los lugares donde el tango pega, ¿no?
Es cierto.
Gardel nació en Francia, no hay ninguna duda de eso.
Sí, señor.
Lo que pasa es que Gardel era Gardés, con ese, es ¿cierto? Ese es el apellido de su madre.
Así es.
Gardel era hijo natural, su padre por nacer, que se había dicho que era casado con hijos y demás, y que por esa razón no lo reconoció su hijo, pero después se descubrió que no. Hay muchas investigaciones hechas en Francia en los últimos años. Mi amigo Galopa, con quien trabajo mucho, encontró que no, que en realidad Paul Lasserre estaba preso, o sea, integraba una banda de ladrones, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando Doña Berta se viene para la Argentina, Lasserre estaba en París preso con su banda. Entonces se supone, porque Doña Berta trabajaba en el taller de planchados de la mamá de Paul Lasserre, allá fue donde aprendió el oficio, ¿no? Y después se ganó la vida acá durante tantos años.
Claro.
Y se deduce que la mamá de Paul Lasserre fue quien la ayudó a pagar el pasaje para venir hasta Argentina.
Claro.
Y bueno, lo que sucede es que en 1908, el 11 de diciembre de 1908, cuando Gardel cumplió los 18 años, debería haberse enrolado en Argentina, claro, como extranjero, pero presentarse, decir, bueno, yo soy Carlos Gardel y soy francés y acá estoy.
Exacto.
No lo hizo, yo supongo que por una cuestión de inconsciencia de jóvenes, ¿viste?
Qué bueno, y qué interesante, porque este reportaje, querido Diego, nos muestra cómo la cultura argentina se hace. Me acuerdo de una frase de una mujer que admiro, que es Olga Latour de Botas, una académica de letras, académica de historia, que ella dice que en la Argentina las cosas que son para unir las usamos para separar, como el federalismo, ¿no? Y claro, acá lo que uno descubre es que la cultura nacional no son retazos regionales, sino que son profundidades que nos abarcan a todos. Así que me parece bien. ¿Te parece agradecerle a toda la gente que ha hecho posible que este año hayamos hecho Cazadores de Historia, Diego?
Eduardo, yo te pedía que lo dejáramos para el final, precisamente porque yo tengo mucho que agradecer. Primero a vos, que tuviste la gentil y amable idea de convocarme a que hiciéramos este dúo. No sé si los amigos piensan lo mismo. Yo lo paso muy bien, me divierto mucho, aprendo muchísimo, me siento muy cómodo contigo. Hemos trabajado mucho, sobre todo estos últimos 3 años, y este año en particular, además te agradezco que me hayas convocado, invitado a que tuviésemos el desafío de una experiencia regular de radio, una experiencia radiofónica semanal como esta. Agradezco profundamente también la confianza que tuvieron los productores generales, Patricia González y José Luis Orsi, con quienes también me siento amigo, con quienes algunas cosas no coincidimos, pero que valoro profundamente su enorme oficio de gente de radio, y que me hayan invitado. Y también, desde luego, al equipo del piso, a Natalia fundamentalmente, mi querida Natalia Medina, que se ha convertido algo así como una persona más de mi familia, porque yo estoy pendiente en el WhatsApp permanentemente, del WhatsApp familiar, de mi mujer, de mi hijo, de la gente más cercana, de los colaboradores más cercanos en cuestiones laborales, y con Natalia es uno de mis contactos más frecuentes, y en el fin de semana, bueno, en el fin de semana nos hemos tratado de conectar siempre para armar lo que se viene. Así que bueno, muchísimas gracias en serio, de todo corazón, a ustedes y a los oyentes que nos acompañaron y que nos tuvieron paciencia.
Bueno, Diego, yo te agradezco a vos, porque a veces embarcarse en las ideas de Lázari tiene sus riesgos, así que te agradezco muchísimo, porque estoy seguro que no hubiera podido solo hacer esto. Digamos, de hecho, yo ya me había olvidado que había sido una ocurrencia mía, así que te lo agradezco mucho. Quiero agradecer, para cerrar en el piso, a Claudio, a Agustín, al Mago, que han conducido la nave técnica cuando correspondía, y no olvidarnos de las autoridades de la radio, Mario Terzano, que son los que hacen posible, con el esfuerzo administrativo, el esfuerzo económico, poner en marcha y tener esta radio que cumple 30 años, que cuando uno dice, sí, vos sabés que tengo un programa en Radio Cultura, es una marca enorme. Y si te parece bien, querido Diego, te deseo un muy feliz fin de año, un año viejo, y sobre todo que el 2022, sin demasiado esfuerzo, se convierta en un año más próspero que lo que hemos pasado. Y te sugiero, como fin musical de este ciclo del 2021 de Cazadores de Historia, escucharlo a Jairo en ese himno nacional en que se convirtió Venceremos. ¿Qué te parece?
Con todo gusto, Eduardo. Un abrazo muy, muy grande. Mis mejores deseos para ustedes de vuelta ahí en el piso, para los productores, para vos, para los operadores, para los oyentes, y que el 2022 nos encuentre unidos.
Exactamente.
Y no dominados.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Abrazo grande para todos.
Gracias por todo.
Gracias.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.